desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición. Comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso en Shenzhen el miércoles 14 de octubre para conmemorar el aniversario del establecimiento de la primera zona económica especial de China en la ciudad sureña hace 40 años. El virus que causa COVID-19 puede sobrevivir en billetes, vidrio y acero inoxidable hasta por 28 días, mucho más que el virus de la gripe, dijeron investigadores australianos el lunes, destacando la necesidad de limpieza y lavado de manos para combatir el virus. La ciudad china de Qingdao dijo el lunes que realizará pruebas de COVID-19 para toda la población de más de 9 millones de personas durante 5 días, luego de que aparecieran nuevos casos relacionados con un hospital que trataba infecciones importadas. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El presidente chino Xi Jinping pronunciará un discurso en Shenzhen el miércoles 14 de octubre para conmemorar el aniversario del establecimiento de la primera zona económica especial de China en la ciudad sureña hace 40 años, informó el lunes la agencia estatal de noticias Xinhua. La líder de la vecina Hong Kong, Carrie Lam, dijo más tarde que pospondría su discurso político anual programado para el miércoles y viajaría a Shenzhen, aunque dijo que no estaba programada una reunión con Xi Jinping. Carrie Lam dijo que iría a Beijing a finales de este mes y que tenía como objetivo celebrar su discurso político a finales de noviembre. El domingo, el gobierno central anunció medidas para otorgar a Shenzhen un mayor control sobre el uso de la tierra, con el objetivo de alentar la inversión extranjera en el sector tecnológico, al tiempo que reduce la burocracia en energía y telecomunicaciones. Uno de los campos de prueba para las reformas que impulsaron el crecimiento acelerado de China durante las últimas 4 décadas, el Partido Comunista Chino promociona a Shenzhen como un símbolo reluciente del surgimiento de China como potencia económica mundial. El virus que causa COVID-19 puede sobrevivir en billetes, vidrio y acero inoxidable hasta por 28 días, mucho más que el virus de la gripe, dijeron investigadores australianos el lunes 12 de octubre, destacando la necesidad de limpieza y lavado de manos para combatir el virus. Investigadores de la Agencia Científica Nacional de Australia, CSIRO, encontraron que a 20 grados Celsius el virus SARS-CoV-2 seguía siendo infeccioso durante 28 días en superficies lisas como billetes de plástico y cristales que se encuentran en las pantallas de los teléfonos móviles. El estudio fue publicado en Virology Journal. En comparación, se ha descubierto que el virus de la influenza A sobrevive en las superficies durante 17 días. La investigación de CSIRO involucró secar el virus en un moco artificial en una variedad de superficies a concentraciones similares a las muestras de pacientes con COVID-19 y luego extraer el virus después de un mes. Los experimentos realizados en entornos de laboratorio controlados a 20, 34 grados Celsius mostraron que el tiempo de supervivencia disminuía a medida que aumentaba la temperatura. Las proteínas y grasas en los fluidos corporales también pueden aumentar considerablemente los tiempos de supervivencia del virus. La ciudad china de Qingdao dijo el lunes 12 de octubre que realizará pruebas de COVID-19 para toda la población de más de 9 millones de personas durante 5 días, luego de que aparecieran nuevos casos relacionados con un hospital que trataba infecciones importadas. La ciudad informó 6 nuevos casos de COVID-19 y 6 casos asintomáticos a fines de 11 de octubre. La mayoría de los casos estaban relacionados con el hospital de tórax de Qingdao. 5 distritos serán evaluados dentro de 3 días y la ciudad entera dentro de 5 días, según el comunicado. Sin embargo, los funcionarios no dieron una cifra precisa sobre cuántas personas serían evaluadas. China tiene amplias capacidades de prueba rápida y la Comisión de Salud dijo que más de 140.000 empleados de instituciones médicas, pacientes y personal recién admitidos ya han sido evaluados en Qingdao desde que se confirmaron los casos. El vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin, dijo que la ley ómnibus sobre la ley de creación de empleo se preparó para aumentar la competitividad de Indonesia a nivel mundial y al mismo tiempo crear nuevos puestos de trabajo como un esfuerzo por restaurar la economía nacional. Maruf Amin, en su discurso de apertura en el seminario web en línea Pre-Ijtima Sanawi de la Junta de Supervisión de la Sharia 2020 desde la residencia oficial del vicepresidente en Jakarta el lunes, dijo que se espera que la ley aumente la competitividad de Indonesia en la competencia global y se convierta en una apuesta para la credibilidad de Indonesia a los ojos del mundo, especialmente los países socios comerciales y los inversores globales. Al mismo tiempo, se espera que cree nuevos puestos de trabajo. Maruf agregó que la ley es también la respuesta del gobierno a las demandas de las personas que quieren ampliar las oportunidades de empleo, reformar la burocracia, simplificar las regulaciones y crear un clima propicio para la inversión y el mundo empresarial. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, dijo que la ley ómnibus sobre creación de empleo tiene como objetivo mejorar y aliviar a Indonesia de la trampa de un país de ingresos medios o middle income trap, porque la ley proporciona regulaciones simples y eficientes. Sri Mulyani, en una exposición virtual de profesiones financieras en Jakarta el lunes, dijo que al ser un país eficiente, tiene regulaciones simples y brinda oportunidades para que todas las personas puedan hacer negocios fácilmente. Según ella, la ley ómnibus de creación de empleo, que incluye los impuestos como uno de los grupos, ofrece incentivos para que Indonesia pueda aumentar la productividad, la creatividad y la innovación. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, solicitó que el plan para el programa de vacunación COVID-19 sea divulgado al público. Pidió al público que se conozca en detalle el plan del programa de vacunación COVID-19 para que pueda funcionar sin problemas más adelante. Joko Widodo, al inaugurar una reunión virtual limitada en el Palacio Merdeka el lunes, espera que la socialización temprana del programa de vacunación contra COVID-19 también tenga un impacto en la preparación de las instituciones o agencias involucradas. Así, estas instituciones y agencias preparan recursos, los seres humanos y su infraestructura desde hace mucho tiempo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Work on the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
El comentario de hoy trata sobre Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Hoy, 13 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 13 de octubre como el día del aniversario para alentar a las personas y los gobiernos a participar en la construcción de sociedades resistentes a los desastres naturales. Indonesia es uno de los países que se encuentra en el Anillo de Fuego, que es un área que a menudo experimenta terremotos y erupciones volcánicas que rodean la cuenca del Océano Pacífico. Así que Indonesia a menudo experimenta desastres naturales relacionados con terremotos y volcanes, sin mencionar los desastres hidrometeorológicos o los desastres naturales relacionados con el agua y el clima, incluidas las inundaciones y los deslizamientos de tierra. Indonesia conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, estableciendo octubre de cada año como el mes de la reducción del riesgo de desastres. Se recuerda al pueblo indonesio que siempre esté atento a los desastres naturales. La experiencia muestra que los desastres naturales no siempre ocurren debido a fenómenos naturales, sino también porque el ecosistema está dañado debido a la explotación continua y generalizada de la naturaleza, así como al calentamiento global y al cambio climático. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres registró 2131 desastres de enero a septiembre de 2020 en toda Indonesia. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres señaló que el 99% de los desastres que ocurrieron fueron desastres hidrometeorológicos, como inundaciones, tornados y deslizamientos de tierra. Además, hay incendios forestales y terrestres. Además de provocar víctimas, heridos y propiedades, el desastre también desplazó a más de 4 millones de personas. Un número tan grande debería recordarle a la gente que Indonesia siempre sufrirá desastres del pasado, presente y futuro. Incluso cada año, las cifras de tendencia siempre, grande o pequeño, el impacto de un desastre depende de la capacidad de recuperación del pueblo indonesio para hacer frente a los desastres. La resiliencia se puede lograr si todas las partes trabajan juntas sin culparnos el uno al otro. El gobierno central, los gobiernos locales y todos los niveles de la sociedad deben trabajar de la mano para mitigar y gestionar los riesgos de desastres, porque los fenómenos naturales y los desastres que los acompañan no reconocen fronteras. La advertencia de reducción del riesgo de desastres debería recordarles a todos esta necesidad. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, unos acontecimientos ocurridos en el día 13 de octubre los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 13 de octubre del año 2001, Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Cada día que pasa, la vulnerabilidad de los grupos humanos aumenta considerablemente. Cada vez se ven con mayor frecuencia noticias que muestran cómo un pueblo ha sido arrasado por una avalancha de aguas torrenciales, o cómo una zona se ve sumida en un desastre provocado por un movimiento sísmico. A su vez, los costes económicos que implican paliar los daños causados por los desastres naturales aumentan proporcionalmente. Por si esto fuera poco, es mucho más grave saber que una parte de los desastres naturales podrían haber sido evitados si toda la tecnología de la que se dispone fuera puesta al servicio de las poblaciones, precisamente con menos recursos económicos. Se guarda esta tecnología para los departamentos de investigación, permanece durmiendo en despachos, mientras que su uso podría ser vital para una buena parte de la población en riesgo de padecer sucesos como los que estamos comentando. Desde la Comunidad de Naciones se está intentando llevar a cabo una estrategia internacional para la reducción de desastres que intenta ofrecer esperanzas y unir a tres colectivos clave en este problema: las Naciones Unidas, grupos regionales y la sociedad civil. Aunque esta estrategia necesita ante todo la participación de los colectivos más desfavorecidos, que poseen conocimiento directo e información de primera mano acerca de los factores, causas y efectos que tienen estos desastres en el mundo, como son los jóvenes y las mujeres. Por otro lado, en el marco del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 12 de octubre de 2001 como Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales y estableció que se celebraría durante todos los años a nivel internacional. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 13 de octubre del año 1972, tragedia de un equipo de rugby uruguayo en la ladera de los Andes. El 13 de octubre de 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya transporta a un grupo de jóvenes rugbyers con destino a Chile. El avión se estrella contra la ladera de una montaña en la cordillera de los Andes a 4.000 metros de altitud. Los 27 sobrevivientes del total de 45 pasajeros y tripulantes del avión preparan un refugio a la espera del rescate. Pero las autoridades suspenden la búsqueda 8 días después al estimar que es imposible encontrar sobrevivientes. En los restos del avión, los que aún continúan vivos improvisan estrategias para mantenerse vivos en un sitio donde las temperaturas caen a los 40 grados bajo cero y llegan a consumir parte de los cadáveres cuando la comida escasea. Una luz provoca la muerte de 8 sobrevivientes el 29 de octubre. Otros 2 fallecen por las heridas al mes siguiente. 3 miembros del grupo logran descender de la montaña y encontrar ayuda. La expedición de rescate llega a los restos del avión 72 días después del accidente para rescatar a los 14 jóvenes que aún estaban en el lugar. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Bilakah engkau mengerti semua yang ada di hatiku ini? Ku hanya ingin di sini.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia de hoy trata sobre Indonesia aumenta la cooperación comercial con los Estados Unidos a través de reuniones de negocios virtuales. Indonesia mejora la cooperación comercial con los Estados Unidos mediante la celebración de la reunión virtual de negocios Indonesia-Estados Unidos celebrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia y la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia del Comité de los Estados Unidos. A la reunión de negocios en línea asistieron 46 empresas estadounidenses y 47 empresas de Indonesia que operan en 5 sectores líderes, a saber, indumentaria o apparel, caucho, calzado, electrónico y muebles. Como se cita en la página kemlu.go.id, el viceministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Mahendra Siregar, quien también estuvo presente en el evento, consideró que las relaciones económicas entre Indonesia y Estados Unidos se fortalecerían. Según él, Indonesia ha completado el proceso de revisión del Sistema Generalizado de Preferencias o Generalized System of Preferences. El Sistema Generalizado de Preferencias es la política comercial de un país que reduce los derechos de importación y espera una respuesta positiva del gobierno en un futuro próximo. Además, Indonesia también aprobó la Ley de Creación de Empleo, que es una enmienda de 79 leyes existentes en Indonesia. La Ley de Creación de Empleo es un esfuerzo por mejorar el desempeño de la economía nacional y mejorar el clima empresarial mediante la simplificación de los procedimientos de inversión, superando inconsistencias en las regulaciones y brindando seguridad jurídica. Mientras tanto, el embajador de Indonesia en Estados Unidos, Muhammad Lutfi, explicó que Indonesia y Estados Unidos enfrentaron una situación comercial única durante la pandemia de COVID-19. A pesar de encontrarse en una situación de pandemia, se registró que el comercio de Indonesia con los Estados Unidos creció un 7,7% en el primer trimestre de 2020. Esto ciertamente demuestra que los productos indonesios tienen un gran potencial para ingresar al mercado estadounidense. Actualmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Comercio y varios ministerios técnicos bajo la coordinación del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos también están realizando estudios conjuntos sobre la formación del acuerdo comercial limitado entre Indonesia y los Estados Unidos para fomentar aún más el comercio entre los dos países. Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Indonesia. El valor total del comercio bilateral entre los dos países alcanzó 27,1 mil millones de dólares en 2019, con el valor de las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos de 17,8 mil millones de dólares, un valor de importación de 9,3 mil millones de dólares. El comercio entre Indonesia y Estados Unidos también ha registrado un superávit en los últimos 5 años. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenido de nuevo a la belleza de Indonesia. Hoy les voy a contar sobre la culinaria puro timbu de Nusa Tenggara del Oeste. Dumpu es una de las regencias en Nusa Tenggara del Oeste. La regencia es visitada por muchos turistas que se asombran de la belleza del Monte Tambora. El Monte Tambora tiene la caldera más ancha del sudeste asiático. Además de Tambora, Dompu también tiene la isla Satonda con su lago de agua salada y la playa de Lake. Dompu no solo es rica en hermosos destinos turísticos naturales, sino que también es rica en su gastronomía única. Cuando visite Dompu, pruebe algunos platos típicos. Uno de ellos es puro timbu. Puro timbu es arroz glutinoso que se cocina en bambú. El interior es un poco blando, pero el exterior del timbu puro es duro porque se expone directamente al fuego cuando se quema. Puro timbu está hecho de arroz glutinoso que se cocina con leche de coco y como rallado en bambú. Se necesitan alrededor de 3 hasta 4 horas para cocinar puro timbu en el fuego del horno. Después de cocinarse, puro timbu se puede comer inmediatamente. Tiene un sabor delicioso y sabroso. Disfrutar del puro timbu es más delicado de comer mezclado con tape. Puede encontrar vendedores de puro timbu en Pasar Atas, Dompu. Los vendedores comienzan a vender por la tarde con un precio de 25.000 hasta 35.000 por tallo, o $2 estadounidenses por tallo. Para la gente de Dompu, puro timbu no es solo su cocina típica, sino también parte de su vida diaria cuando llega la temporada de cosecha. Puro timbu se presenta en la gran fiesta de la cosecha para expresar la alegría de la cosecha. La gente local suele celebrar oraciones de acción de gracias y la tradición de hacer puro timbu. Además de ser una expresión de la alegría de cosechar arroz, maíz y otros, la tradición de hacer puro timbu también es parte de la forma cultural de cooperación mutua y unión de la comunidad, porque para hacer puro timbu, los residentes preparan ingredientes y cocinan puro timbu juntos. Este fue nuestro segmento de la belleza de Indonesia. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Adiós. Thank you.
tiba aku kan meninggalkan, tinggalkan kamu untuk sementara. Kau dekap aku, kau bilang jangan pergi, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Oh, 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 oh. Kau peluk aku, kau cium pipiku, kau bilang jangan laku pergi. Bujuk rayu buat hati sedih, tapi ku hanya dapat berkata. Aku hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Apabila nanti kau rindukanku di dekatmu, oh, 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 tak perlu kau risaukan. Aku pasti akan kembali. Sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Aku hanya pergi untuk sementara, untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti kembali. Hanya pergi untuk sementara, bukan untuk meninggalkanmu selamanya. Aku pastikan kembali pada dirimu, tapi kau jangan nakal. Aku pasti tapi kembali,
tapi kau jangan nakal.
Aku pasti kembali. Aku pasti kembali.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido al segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, un segmento que presenta vocabulario indonesio y logía para conversar en indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema de hoy es cara memasak. Cara memasak, que significa cómo cocinar. A continuación daré una conversación de muestra titulada Cara memasak. Cara memasak, que significa cómo cocinar. En la cocina de la pensión, Kevin le pregunta a Rama cómo cocinar fideos instantáneos.
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Después de escuchar la conversación anterior, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, cara memasak, que significa cómo cocinar. Lo diré dos veces y puedes repetirlo después de mí. Makan apa. Makan apa, que significa qué es lo que tú comes. Mi instan. Mi instan, que significa fideos instantáneos. Memasak. Memasak, que significa cocinar. Merebus. Merebus, que significa hervir. Mendidih. Mendidih, que significa hervido. Use las frases apa kamu tahu cara memasaknya? Apa kamu tahu cara memasaknya? Que significa ¿sabes cómo cocinarlo? Para preguntar cómo cocinar un alimento. La respuesta que se puede dar para contestar esa oración es merebus, que significa hirviendo. Menggoreng. Menggoreng, que significa friendo. Memanggang. Memanggang, que significa asado. Mengukus. Mengukus, que significa poner al vapor. Por ejemplo, aku baru membeli telur. Apakah kamu tahu cara memasaknya? Aku baru membeli telur. Apakah kamu tahu cara memasaknya? En español significa acabo de comprar huevos. ¿Sabes cómo cocinarlo? Bagaimana kalau kita menggorengnya? Bagaimana kalau kita menggorengnya? Que significa ¿qué tal si lo freímos? Otro ejemplo. Apakah kamu tahu cara memasak ayam? Apakah kamu tahu cara memasak ayam? Que significa ¿sabes cómo cocinar pollo? O ¿sabes cómo cocinar la carne de pollo? Aku pernah memasak ayam. Bagaimana kalau kita memanggangnya? Aku pernah memasak ayam. Bagaimana kalau kita memanggangnya? En español significa yo cocinaba pollo antes. ¿Qué te parece lo horneamos? Además de usar las frases apa kamu tahu cara memasaknya? Apa kamu tahu cara memasaknya? Que significa ¿sabes cocinarlo? O ¿sabes cómo cocinarlo? También puedes usar la oración bagaimana cara memasak atau membuat? Bagaimana cara memasak atau membuat? Que significa ¿cómo cocinar o hacerlo? Si te preguntan cómo cocinar algo y no sabes cómo, puedes pedir perdón. Maaf, aku tidak tahu caranya. Maaf, aku tidak tahu caranya. Que significa perdón, no sé cómo cocinarlo. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Vamos a escuchar otra vez la conversación.
Makan apa ya?
Bagaimana kalau mie? Apa kamu punya mie instan rebus?
Ada. Apa kamu tahu cara memasaknya?
Tinggal merebusnya di air mendidih saja.
Oyentes STFW, vamos a hablar idioma Indonesia dulu.
Semakin menyerang kalaulah ku dapat membaca pikiranmu dengan sayap pengharapanku ingin terbang jauh. Biar awan pun gelisah, daun-daun jatuh berguguran, namun cintamu kasih terbit laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat
thank you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, en este mundo musical presentamos una canción malaya titulada Terbalut Rindu, cantada por Iyad Bustami. La canción titulada Terbalut Rindu fue compuesta por Iyad Bustami. De acuerdo con el título de la canción, esta canción cuenta la historia de alguien que extraña a su amante. Día y noche solo imagina el rostro del amante. De acuerdo con la letra que describe el anhelo, la música de esta canción es triste y de tempo lento. Iyad Bustami es una popular cantante indonesia. Es conocida por su distintivo cengkok marchito. No solo como cantante malaya, ella también es conocida como cantante de dangdut en el país. Muy bien, oyentes, este es Terbalut Rindu, cantada por Iyad Bustami. Feliz escucha.
Jauh melayang padamu, kasih kesuma jiwaku. Bukan rindu sekedar merayu, kesungguhan hati tulus untukmu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.